Aquí en el Factor Mario, y pues abrimos un espacio, bueno, con criterio de autoridad y diferente, por lo general, a partir de un ángulo de nuestra realidad política, económica, histórica, ¿verdad? Por momentos, Ignacio Zuleta Puseiro está con nosotros, qué bueno que esté. Columnista en Clarín y bueno, en fin, muchísimas cosas, todas elevadas, todas atractivas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Yo
¿Bien
quería
la
saber,
salud? ¿Bien la salud?
gentil de tu parte, sí, mucho mejor, gracias. Me he dado un palazo por ahí que me estoy reponiendo muy bien, gracias.
Bueno.
Y nada, vos estás bien,
Yo
supongo,
bien, bien. Si estás
y lo
cuidándome también.
descuento. Lo descuento, sí. Quería indagar con respecto a algo que a lo mejor seguramente podrías echar cierta luz sobre la formación, nacimiento, polo político que ya se llama peronismo republicano, armado en principio desde el punto de vista del liderazgo. Por Miguel Pichetto, el antiguo, largamente, durante mucho tiempo, senador y candidato a la vicepresidencia con el binomio con Macri, finalmente frustrado. Una personalidad sumamente interesante y una manera entendida que, pues, abre un invitado nuevo al baile. Todo eso parece una pregunta. Sí, está bien. Sí.
Bueno, creo que para acercarse a conversar sobre este tema hay que recordar que el peronismo recurrentemente oscila entre dos culturas. Una que es una reminiscencia o reivindicación de la ortodoxia peronista clásica, que es autoritaria, ligada al estatismo y el socialismo de Estado del primer Perón, la que ejerció el laborismo que encabezó en la década del 46 y del 55, y formas distintas que se van cambiando en el tiempo de lo que podríamos llamar la renovación del peronismo. Esto se
Así.
vio muy claramente después de los años 80, cuando no te olvides ya a mediados de la década 85-87 se divide el peronismo y va en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con listas distintas, Jorge Triaca contra Cafiero, que pierde la marca PJ y va con Frente Renovador, que es la misma marca que 20 años después retoma Massa, y que en el medio había tomado la heterodoxia que significó primero, bueno, el grupo de los ocho de Chacho Álvarez y un grupo de peronistas
Ah,
disidentes,
sí.
el Frente Grande y luego el FREPASO. Y la misma línea que une a la renovación de Cafiero, al FREPASO, a la renovación de Massa, es la que reivindica el peronismo republicano. Es decir, un peronismo que se adapta a las condiciones de el liberalismo político, es decir, el respeto a un estatuto de conducta propio de la Constitución argentina, que el peronismo como movimiento autoritario y rebelde y revolucionario con el laborismo siempre repudió, siempre se alejó. Cuando pudo hacer una Constitución nueva, lo hizo en el año 49.
Así es.
En la que se llegó a discutir el reemplazo de la soberanía popular por el origen divino de los gobernantes. En el debate del 49, diríamos casi teísta dentro del peronismo, que no te olvides, había sido el que había reivindicado la educación católica, que había sido habilitada por el golpe del 43, que es legalizada por Perón en el 46. Ahí nace la educación católica. Ahí la iglesia
El
empieza a
reino de
tener.
Dios, el rey.
Ahí empieza a tener la iglesia a ser un problema en Argentina, que no lo había sido antes, porque la iglesia del virreinal y el siglo XIX ha sido muy tenue, porque acá la presencia española fue muy tardía y poca y pobre, porque no había ni oro ni esclavos. Entonces, acá hubo un virreinato a finales del siglo XVIII y no había iglesia, no hay catedrales como hay en México, en Perú o en Colombia, o en la Gran Granada, que era Venezuela.
Sí.
No había grandes instalaciones, porque no había ni economía ni iglesia que quisiera estar presente. Bueno,
hombre,
la iglesia
no había
retoma
nada, sí.
Con el peronismo, y hay un sector de los constitucionalistas que discuten la reforma del 49, en donde quisieron reemplazar en la declaración de principios de la Constitución el origen de la soberanía popular, que viene de la Revolución Francesa, por el origen divino. La soberanía nace de Dios. Te lo cito como un extremo de ortodoxia conservadora
pero
y vieja.
Extraordinariamente importante y como concepción.
Claro, para eso nace la renovación. La renovación, ¿qué dice? Adaptémonos a lo que es el occidente europeo, la democracia liberal, las reglas de juego, respetemos las leyes, no nos metamos el dedo en la nariz y hagamos una política más prolija. Eso significa Cafiero, eso significa el Frepaso, eso significa Massa, y es lo que intenta reivindicar ahora el peronismo republicano de Pichetto.
Perdón,
que ya
solo un pequeño entreguión, discúlpame. ¿Podemos incluir a Menem?
Claro, Menem fue un fundador de la renovación.
Por
la
esto, renovación no nos olvidemos.
Fue la creación de Grosso, de la Sota, Menem y Cafiero, y alguno más. Ellos eran los caciques de la renovación. ¿Contra quién? Contra Lorenzo Miguel, Jorge Triaca, el peronismo Luder, o sea, el peronismo que nace en la transición y que va con la candidatura de Luder, que recuerden, propuso aceptar la amnistía que Viñoni le había dictado a los militares. O sea que fue, ese peronismo fue el que se negó a participar de la CONADEP, que no quiso firmar el Nunca Más, que desaisló al gobierno de Alfonsín en el Congreso y lo dejó solo y no puso representantes en la CONADEP. Hubo un representante que fue negociado por un sector del radicalismo, que creo que fue Robledo, pero no estoy actuando en memoria, ¿no? Pero el peronismo quedó fuera de aquella Argentina que se rearmaba en la transición. Esto, obviamente, se dan cuenta sectores del peronismo, nuevas generaciones. Te estoy hablando de Grosso, de la Sota, de Menem, de Cafiero, que construyen un peronismo victorioso, que lo hace ganar a Cafiero la provincia de Buenos Aires contra Casella en el 87 y que ganan con Menem en el 89 la presidencia de la nación. Ese fenómeno se llamó la renovación, el otro peronismo. ¿Contra qué iba? Contra el peronismo del socialismo de Estado, que es el que hoy representa en la Argentina el cristinismo. ¿El cristinismo qué es? El gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner son los gobiernos más peronistas que hubo desde aquel Perón. Hay que estatizar todo: el biocombustible, la hidrovía, aerolíneas, el petróleo, YPF, las jubilaciones. Es decir,
el
es
campo.
Un socialismo de Estado, el campo, la renta extraordinaria del campo, hay una renta extraordinaria, las retenciones. Es decir, la desconfianza en la iniciativa privada. Para simplificarlo y que se entienda desde el punto de vista de las ideas, no es que las ideas yo las leo, no las formulo, las uso, las recreo en este diálogo que tengo.
Entiendo.
Anna Arendt decía que hay dos revoluciones: la revolución buena y la revolución mala, según ella. La buena es la revolución americana, que se hace reivindicando a la libertad individual. Los perseguidos de la corona británica católica huyen hacia Estados Unidos y crean un Estado revolucionario que lo que reivindica es la libertad individual. Eso es la revolución americana.
Sí.
La revolución francesa es una revolución reivindicativa en nombre de los pobres, de los desposeídos de la tierra. No le importa la libertad individual, le importa la reivindicación de la injusticia y la desigualdad. Esa revolución es la revolución que termina representando ese peronismo, en donde da la vida por Perón, cree que Evita vive. O sea, todas fantasías de reidentificación con ciertos sectores de la sociedad que siempre creen esas cosas.
Sí.
Y eso ante eso se opone un peronismo racional. Hay que acordarse, hay un testimonio muy claro, que es el discurso de Schiaretti, que gana la reelección en mayo del 2019, que era el jefe uno de los jefes del peronismo republicano en aquella mesa que integraban Urtubey, Massa, Pichetto, Schiaretti y Lavagna. Dice: el peronismo será republicano o no será, las deudas hay que pagarlas, soy un oficial de la reserva del glorioso ejército argentino, y estamos contra el default. Eso lo dijo en el discurso de la noche que ganó las elecciones. Eso era el estatuto de lo que hoy reivindica el llamado peronismo republicano.
Bien, pues es lo que se está ya, no de manera gaseosa, sino bastante concreta con la reunión, por el momento disperso, pero centrípeta, de Pichetto, un polo, en todo caso, a oponerse al kirchnerismo gobernante desde el mismo peronismo.
Yo diría que el kirchnerismo no gobierna. El kirchnerismo tiene una porción del poder en la Argentina, que es el que representa a Cristina de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, pero la minoría la tiene Massa, que no es kirchnerista, ni cristinista, al contrario, es uno de los adversarios más mortíferos y letales que tuvo el cristinismo y el llamado kirchnerismo. Y después está el peronismo de los gobernadores importantes, el peronismo de Schiaretti, de Perotti, de Mansur, de Uñac, de Capitanich, que están lejos del cristinismo ortodoxo. Quizá Capitanich es el más cercano, pero es un hombre que no participa del gobierno, está fuera. El Club de Gobernadores, la Liga de Gobernadores, que es el peronismo, es una Liga de Gobernadores. Eso es lo que lo estructura ya en los años 80 como tal, el jefe de la CAFIER en aquel momento. Es un poder mucho más fuerte e importante que el peronismo metropolitano, que no logró ni poner candidato a presidente en las últimas elecciones. Cristina la pusieron de vice, pero por imposición del peronismo del interior, que dijo: si Cristina va de candidata, nosotros no apoyamos la fórmula del peronismo nacional y arréglense a ustedes. Y ahí era muy difícil que, si Cristina era candidata de la provincia de Buenos Aires, ganara un balotaje. O sea que hay un sector del peronismo que, como actúa desde el área metropolitana de la Argentina, donde está la vidriera, los medios, donde se formulan las grandes consignas, pareciera que domina el panorama político dentro del gobierno, pero no, es minoría. Y de hecho uno lo ven los hechos. Deben los hechos. Sí. Hemos tenido en estas horas hay dos hechos muy importantes en donde ese sector del gobierno ha sido derrotado. Uno es la prórroga del contrato de la hidrovía, que el cristinismo quería que se licite y se estatice en el acto, y el gobierno lo ha prorrogado. Y el otro es la prórroga del régimen del biocombustible, que el cristinismo quería que se hiciera una nueva ley defienda más a las petroleras frente a los productores de granos, y de hecho el gobierno prorrogó también el régimen de biocombustibles. Son dos cosas que no le han salido al cristinismo, y como no le salió la reforma judicial, no le sale un montón. O sea que no es cierto, esa percepción de dominio cristinista es una fantasía, un sueño pequeño burgués del público de Buenos Aires, que tiene una prensa y un periodismo muy militante en función de consignas, creo yo, provisorias, y que hace ver, que agranda, le pone una lupa, un lente de aumento al cristinismo y al peronismo, como lo hacía con el menemismo. El llamado kirchnerismo y el menemismo son productos para la ciudad de Buenos Aires, son productos para Página 12, para este público, no existe en el resto del país. El resto del país es una noticia que viene de Buenos Aires.
Ah, bueno, formidable advertencia. Porque en mayor o menor medida, muchos, suponemos que esta realidad se circunda en ese punto y dejamos por el camino a la mayor parte del país.
Que tiene una vida totalmente, un nervio totalmente distinto y un músculo distinto al que nosotros vivimos acá. Acá
Seguro.
vivimos, digamos, lo que llamaba Valle Inclán los esperpentos, es decir, ver la realidad con un lente que deforma. Los esperpentos eran esos espejos deformantes de los circos. La realidad política del área metropolitana es esperpéntica. Hay un presidente que no es tan presidente, una vicepresidenta que no aparece, aparece el hijo, cosas que no se ven. Echaron a un ministro de salud y estamos leyendo los diarios de hoy que están poniendo que controlará las obras sociales, que es un hombre de Ginés González García. O sea, realidades esperpénticas.
Sí. Honor a Valle Inclán y al marqués de Prado Mintan,
Sí, señor.
católico, feo y sentimental. Y bueno, pero frente al esperpento, ¿qué se abre? Frente concretamente a las elecciones que se vienen.
Yo creo que la realidad, yo sostengo y la realidad me va dando la razón, la observación de que el cambio del voto en la Argentina es muy tenue entre elección y elección. Acá el voto no cambia. El voto de Angelos del 89 contra Menem, el 38-39%, es el 40-41 de Macri Pichetto del año 2019. Hay un voto no peronista que cuando consigue un programa y un liderazgo y enfrente tiene un peronismo dividido, gana las elecciones. Pasó tres veces ya en 30 años. Pasó con Alfonsín, pasó con De la Rúa y pasó con Macri. O sea que ni las campañas, ni la vacuna, ni la inflación, ni las estatizaciones van a cambiar el voto. El voto va a ser más o menos el mismo. ¿Cuándo cambió la suerte del peronismo? Cuando aparecieron esos fenómenos extraños, uno fue el Frepaso en los años 90, que lleva a la Alianza a ganar el 89, y la renovación masista en la provincia de Buenos Aires y otros sectores de renovadores del interior del país que hicieron Cambiemos. ¿Por qué? Porque dividieron al peronismo y lo hicieron perder el balotaje del 2015. Es decir, que a menos que aparezca un fenómeno transformador, el destino más o menos es el que conocemos. Un peronismo que va a ser primera minoría en diputados, pero no va a tener una mayoría apabullante ni para el quórum, como no la tiene hoy. Tiene que lograr quórum con amigos, con aliados. Y
Tiene alianzas.
en el Senado es mayoría, pero no tiene los dos tercios para aprobar las reformas que su aire estatista y reivindicatorio de aquel peronismo ellos querrían reformar la Constitución, querrían ampliar la Corte, querrían hacer una reforma judicial a fondo y no la pueden hacer porque no tienen los votos. Yo creo que eso no va a haber demasiada novedad con las elecciones. Yo no, no, es decir, para los periodistas de política, las elecciones es como el Mundial de Fútbol para los periodistas deportivos, pero no hay que hacerse mucha ilusión. Va a ser todo más o menos igual que lo que conocemos. A lo mejor es bueno eso, ¿eh?
Bueno, a lo mejor sí, es probable. Pero si fuera bien, bueno o malo o regular, es lo que muy probablemente va a ocurrir, por lo que nos estás explicando. Al contextualizarlo con una lente mucho más amplia que la mirada de la ciudad de Buenos Aires y vos dijiste pequeño burguesa, está bien, es el ámbito de
No, fue
el
una
ámbito
ironía, es una ironía, pero sí, es una ilusión
naturalmente,
pequeña para eso.
pero la ironía tiene un lugar en este mundo y en realidad significa mucho. Bueno, pues minutos de gran valor, te lo agradecemos muchísimo, Ignacio.
No, gracias por el llamado y gracias por la oportunidad de hablar con un programa que la verdad cada vez que me llaman tiene mucha repercusión, así que yo se lo agradezco también.
Esto. Bueno, quedamos agradecidos mutuamente
Bueno.
y para nosotros muy satisfactorio haber charlado con vos y con la gente que también comparte estos minutos. De manera que buenas horas y nos encontramos en cualquier otro momento.
Gracias, hasta luego.
Hasta la próxima, chao. Ignacio Zuleta, realmente yo creo que desde mi punto de vista. Hay muchos, y esto no modifica la mente de nadie, es el más profundo y, pues, conocedor acerca de cómo la historia general de la Argentina y particularmente historia moderna, el país y el acceso, el peronismo en adelante no tiene reemplazo, no hay una visión mejor, de manera que no nos podemos quejar, yo creo. Acá Ignacio Zuleta Puseiro y acá en el Factor Mario, donde no podríamos hacer demasiado sin Luciana Garone, nuestra productora general y ejecutiva, y con Florencia López Novo, la operadora y responsable de la puesta en escena. Me pone los sonidos y los silencios y lo que corresponde a que un programa de radio, que no es otra cosa, armoniza de modo que se transforma en una pequeña partitura, no en zonas y caprichos y pues si ponemos música, que haya significado, que haya al menos alcance algunos instantes y nervios emocionales y estéticas que sí que tienen algún significado. Eso es todo, ¿no? No es mejor que nada, que ningún otro programa. A lo mejor es de otro palo. Es posible. Por eso, y por esa razón, no son pocos precisamente quienes cada sábado en Radio Cultura nos escuchamos. Estamos muy agradecidos a nuestra Band of Brothers de cada programa. Un gran abrazo.